Estamos en comunicación con Jorge Rachid. Ustedes saben que el doctor Rachid, además de ser un eminente médico, es un histórico del movimiento nacional peronista y un conocedor a fondo de las figuras que lo componen. ¿Qué tal, Jorge? Gabriel Fernández te saluda.
Hola, Gabriel. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás vos?
Bien, aquí palpitando los cambios en el gabinete y analizando el sentido profundo de los mismos, ¿no? Vos sabés que Aníbal Fernández está volviendo al gabinete en el cargo de, bueno, un cargo importante como para ponerse al hombro, buena parte de la gestión, secretario general de la presidencia, mientras que se reafirma la presencia del Poder Ejecutivo en el área de inteligencia a través de Oscar Parrilli. ¿Qué interpretación le das, a vuelo de pájaro, en primera instancia, a estas designaciones, Jorge?
Mira, conociendo los personajes y conociendo la dinámica interna, más allá de no conocer a fondo la intención de la presidenta, me parece que hay dos intenciones muy claras. La primera es ampliar el megáfono comunicacional a través de la incorporación de Fernández a un puesto de alto protagonismo que le va a permitir compartir con Capitanich la voz de la respuesta política a la infamia mediática cotidiana que estamos viviendo todos los días y que realmente ya tiene ribetes digamos, de sainete, uh-huh. Que si estuviese vivo Dicepolo, digamos, podría escribir 18.000 capítulos de su morriquito, porque, bueno, lo del jardinero de hoy, que no es jardinero, que es un licenciado en administración de empresas, que nunca fue jardinero, si tapa en los diarios, realmente es una cosa lamentable, ya no tiene ni explicación.
Así es.
A mí me parece que lo de Aníbal Fernández es muy importante, porque es un hombre de buena esgrima verbal, de respuestas inteligentes y rápidas, en un periodo de gobierno que va a necesitar ampliar ese espacio comunicacional del cual muchas veces no tiene otro vocero que una conferencia de prensa matinal del jefe de gabinete. También parece un elemento central y que la verdad que me pone muy contento que esta sea una decisión que por otro lado además recupera para el Senado de la Nación a Juan Manuel Aval Medina, que es un hombre que para esa función está muy bien, para la función de pensar, de analizar, de hacer proyectos. Así que Juan Manuel Aval Medina vendrá desde su lugar en el Uruguay a ocupar el cargo de senador que deja vacante Aníbal Fernández.
Durante todos estos años, Jorge, sí. A raíz de lo que vos mismo estás diciendo, el ataque, el hostigamiento, ¿cuántas veces, y creo que lo hemos hecho inclusive en algunos programas fuera del aire, vos y yo, nos hemos preguntado por qué no estará Aníbal para responder estas cosas, ¿no?
Claro, muchas veces, claro, porque en realidad, digamos, hay espadas como Aníbal, pero esa espada, vos sabés que Aníbal además tiene una personalidad que lo lleva, digamos, también a confrontar fuerte en el seno del gabinete nacional, incluso a discutir políticas con la propia presidenta, que en otras etapas de este proceso político no siempre fueron bien recibidas, y bueno, pero es un hombre honesto, digamos, desde el punto de vista intelectual, absolutamente frontal, y esto, así como le trajo algunos problemas, también lo trae hoy de vuelta a la política. Es un caso similar como el de Sbatella, uh-huh. Que hoy está cumpliendo una función central en la unidad de información financiera, después de haber pasado por la aduana, después de haber pasado por lugares donde en algún momento, por ponerse firmes, no te olvides que él se opuso, por ejemplo, a la función de cablevisión y multicanal, y por eso fue eyectado. Bueno, después lo tuvieron que llamar, porque este tipo de hombre, este tipo de personalidades, este tipo de militante, digamos, de carácter y firmeza, es lo que a veces necesita un gobierno, y esto es lo que tenía el mismo Perón. A Perón le gustaba que discutan con él, que le muestren propuestas, Tanto es así que uno de los que más le discutió fue John William Cook, y sin embargo, pese a haberlo discutido por el tema de los contratos petroleros, después de la caída de Perón, al único peronista que Perón en vida nombra como heredero del movimiento es a John William Cook. O sea que los conductores deben entender de que las personalidades de este tipo, lejos de ser molestas, digamos, desde el punto de vista político, son aquellas que permiten aportar una visión de pensamiento crítico que muchas veces da respuesta a los problemas estratégicos, ¿no? Me parece esto muy interesante.
Aquí hay...
Con respecto a Parrilli...
Acá hay varios interrogantes de oyentes sobre Parrilli. A ver, ¿cuál es tu visión, Parrilli, en inteligencia?
Parrilli es un gran, hacedor, digamos. Es un hombre de gestión, es un hombre de absoluta confianza de la presidenta. Es prácticamente... lo conozco mucho, a Oscar, cuando yo era candidato a gobernador, era candidato a intendente allá en el año 87 en Neuquén, así que lo conozco mucho, es un hombre de gran talento para lo que hace a la gestión, para lo que hace a la organización, para lo que hace a llevar adelante la estructura que se le ponen bajo su cargo, y es de absoluta confianza de la presidenta. Uh-huh. Y vos sabés que el área de inteligencia es un área que viene en disputa desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Esto es público, es notorio, por lo menos para los que estamos informados, no para el conjunto de la gente, pero en realidad, digamos, todo lo que tiene que ver con Milani tiene que ver también con el déficit de la CIDE.
Me sacaste la pregunta de la boca, es muy importante. A ver, le pido al oyente que escuche. Vos que conocés ambas zonas de la vida política, sí. ¿Incide sobre defensa una buena gestión en inteligencia?
No, yo creo que, digamos, lo pongo en otros términos, a ver, Gabriel, si... Sí. Porque nosotros, yo y vos, podemos hablar como tomando un café, digamos.
Esa es la idea.
¿No es cierto? Ahí hay un problema estructural de la CIDE que tiene a Stiuso y a Larcher como eje de un conflicto. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y pongo nombres, no digo ni bien ni mal, es que es un conflicto.
Hay una situación, claro.
Una situación, digamos, que hizo que en su momento la presidenta privilegiase otro sistema de informaciones por fuera de ese sistema, por pérdida de confianza. ¿Está claro eso?
Está clarísimo.
Bueno, ese sistema produjo un cimbronazo de confrontaciones entre la CIDE y el otro servicio, digamos, de informaciones, que por eso salió a ser cuestionado incluso por opositores, por el enemigo, por lo mediático, digamos. Porque en realidad en el otro sector se estaban metiendo algunas operaciones políticas que no estaban a favor del gobierno. Vos sabés que las estructuras de inteligencia se construyen con los años y tienen capas sedimentarias geológicas de todos los procesos políticos anteriores.
Claro.
¿Correcto?
Claro.
Entonces, y los tipos que saben de inteligencia no son muchos, son contados con los dedos de una mano. Entonces a mí me parece que la figura de Parrilli ahí encajada como un juego de ajedrez en ese lugar es el que va a permitir, conociéndolo a Parrilli, conociéndolo a Oscar, de equilibrar las situaciones de conflicto.
Claro.
¿Correcto?
Vos sabés que ahí se abre entonces dos desafíos combinados con esto. Uno que lo viví de manera directa en funciones ejecutivas en el Estado, en espacios de importancia, hay que revisar el tema de llega una gestión y no puede tocar a nadie de la otra, porque hay estabilidad. Estabilidad hay que garantizarla al empleado común del Estado, no al funcionario político, ¿me entendés? Hay gente que te la tenés que sacar de encima rápidamente porque te opera en contra naturalmente, ¿no?
Pero también es cierto de que, bueno, ahí entra la picardía política. Porque si vos a un agente de la CIDE, es un agente de todo servicio, ¿correcto?
Sí.
Si lo crees acá encima no tenés que echar, pero lo podés mandar a trabajar a Uganda. Uh-huh. A que vea cómo viene el proceso africano.
Congelar, y el otro desafío es que todo esto va a tener que tener en algún momento correlato con una reformulación democrática del Poder Judicial en la Argentina.
Bueno, ahí me parece que tocaste el tema más álgido de la confrontación política de hoy, digamos, ¿no? Uh-huh. En este momento, digamos, la artillería, lo que antes era la artillería política, digamos, en toda su dimensión, hoy son carpetazos judiciales. A mí me llama mucho la atención. Yo te digo, si querés te tiro una propuesta pública para ver si la agarra algún legislador.
Vamos.
Pero cada diputado, cada senador o cada particular que hace una denuncia, que después tiene que ser archivada, que pague las costas, viejo.
Por lo menos, claro.
Que como mínimo que pague las costas, porque el Estado está recibiendo denuncias que van tipos con los papeles de los diarios en la mano, vengo a denunciar lo que dice Clarín. Uh-huh. Y esto me parece una... Y que la tome el juzgado, y que el juzgado la lleve adelante con la fiscalía, con el juez, con lo que sea, y después no nos atrevamos a encarar una reforma del Código Penal, del procedimiento penal, o una reforma del Código Civil del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, discusiones estructurales donde han participado juristas de alto nivel, donde se ha trabajado durante 2 años. Realmente en la Argentina pareciera que en sus capas dirigenciales no se atreve a construir el siglo XX.
Mira cómo van llegando, como la Nación activa, ¿no? En este momento la Nación lo pone a Toma como referencia de inteligencia, y Toma dice, habrá una fuerte presencia de la Cámpora en inteligencia. Agita el fantasma.
Bueno, pero Toma, que se dedicó a perseguir compañeros mientras estuvo ahí, esto lo digo con fundamento.
No te queden dudas, claro que sí.
No, claro, se dedicó a perseguir compañeros, tiene todavía en su haber hacer un saldo político de esa gestión lamentable, donde en realidad parecía la doctrina de seguridad nacional, donde todos los servicios estaban en función de controlar a cualquiera de nosotros antes que controlar, digamos, aquello que tenía que ver con los intereses vitales del país. No hay que desviar los temas. Un servicio de informaciones tiene que ver con los intereses vitales del país. Y acá nos están atacando los fondos buitres. Acá está habiendo operaciones mediáticas combinadas a nivel internacional. Están llegando misiles desde el Financial Times de Inglaterra hasta el New York Times de Estados Unidos. Uh-huh. Hay una operación combinada porque la Argentina no puede ser ejemplo de nada. Estamos siendo calificados como si fuésemos el peor país de África cuando tenemos nuestras deudas consolidadas, y encima nuestra inteligencia se dedica a horadar aún más nuestro gobierno en forma cotidiana en algunos aspectos, pasándole informaciones no veraces que indudablemente deterioran la capacidad de decisión cuando la presidencia de la Nación tiene que tomar decisiones trascendentes.
Jorge Rachid, gracias por ayudarnos a pensar e interpretar este momento que vive el país. Te mando un fuerte abrazo desde La Señal.
Chao, Gabriel, gracias a vos.
Un abrazo
a vos.